Vamos a entrar a la plática en esta mañana. Una vida impecable y milagrosa. Solamente un hombre pudo haberla llevado a cabo. Y ese hombre se llama Jesús. Él llevó una vida así impecable y milagrosa. Y lo hizo con propósito claro, para poder dejarnos a nosotros el incentivo de seguir su ejemplo. Esto estaba tipificado dentro del plan de Dios para la humanidad. Se hizo con un propósito preconcebido, planificado, organizado, pero esa vida impecable también pasó por una serie de vicisitudes y problemas difíciles de entender. Problemas físicos, problemas de dolor, de tortura, de golpes, de soledad, de increpaciones, de ofensas. Pero esa vida impecable y milagrosa solo fue posible que la llevara a cabo Jesucristo con el propósito. Con el propósito de redimirnos a nosotros y proveernos el perdón de nuestros pecados para entrar en una comunión perfecta con Dios. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, versículo 31, para leer de Jesucristo lo siguiente. Juan capítulo 7, versículo 31. Juan capítulo 7, versículo 31. Y dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían, expresaban: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Vean el entorno en el cual está el personaje central de la plática, Jesucristo, viviendo una vida impecable y milagrosa. Entre la gente comentaban y muchos decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que éste, que las que éste hace? Vean, vivir una vida impecable, por excepcional que sea desde el punto de vista físico, no necesariamente implica que sea una prueba de alguien que es Dios. ¿Por qué? Porque humanamente alguien se puede esforzar por tener una vida impecable también. Pero si es un ser humano, no opta a tener el calificativo de que sea al mismo tiempo Dios. No obstante, en el caso de Jesucristo, Él dijo que era Dios. Él mismo lo expresó. Y como tal, vivió una vida impecable y ejemplar, respaldando su afirmación con milagros. Él dijo: yo soy Dios, pero también respaldó esta afirmación haciendo una serie de milagros. Esto le da otra dimensión a esta vida de Jesucristo. Repito, humanamente alguien puede llegar a tener una vida impecable, pero eso no le arroja, no le da, no le autoriza el calificativo de decir: bueno, yo soy Dios. Jesucristo vivió impecablemente y respaldó su vida impecable con una vida de milagros. Primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4, dice. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, vean la definición que tenemos ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tenemos la definición de qué es pecado. Lo estamos leyendo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la definición. El pecado es infracción de la ley. Perfecto. Vean ahora el pensamiento de Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 3:23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. se incluye a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos un poquito atrás entonces. En 1 Juan estamos leyendo que el pecado es infracción de la ley. Ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué implica? Cuando yo estoy en la condición de pecado, quebrantando la ley de Dios, no soy apto para poder participar en el reino de Dios. Perfecto. Pero vean más adelante. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces venimos. ¿Qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Esa es la definición. Primera de Juan 3:4. Romanos dice, todos pecaron. ¿Sí? En el capítulo 3. Ahora viene Pablo también inspirado por el Espíritu de Dios y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la condición en la que nos encontramos. Sabemos que es pecado, todos hemos pecado, y ahora la paga de mis pecados es muerte. Veamos un momentito la actitud de Dios. Dios no transige con el pecado. Dios no transige. No va a tratar con alguien que esté en pecado. Él no va a ceder nada de su santa, justa y perfecta ley. Jesús dijo claramente, ni una jota ni una tilde perecerá de mi ley hasta que todo sea cumplido. ¿Sí? Esa es la afirmación de Jesucristo. Entonces estamos captando que el quebrantar la ley de Dios, esa ley, allá en Mateo dice, ni una jota ni una tilde pasará de mi ley hasta que ésta se cumpla. Entonces regresemos en el pensamiento. ¿Pecado es transgresión de la ley? ¿Sí? Todos pecaron, hemos leído en la Biblia, y la paga del pecado es muerte. Y ahora estamos entendiendo que ni una jota ni una tilde pasará de mi ley sin que ésta se cumpla. Entonces, ¿qué merecemos nosotros? La muerte. ¿Se dan cuenta? Por lógica, nosotros merecíamos la muerte. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos nos hemos hecho merecedores a la paga del pecado, que es muerte, como dijo Pablo. Bien, ese es el destino. Esa es la orientación del ser humano. A menos que, y ahí viene el papel fundamental de Jesucristo. A menos que alguien haya venido y haya pagado por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Y ese alguien fue Jesucristo. Jesucristo, con su propia vida, la vida del Creador, la vida del Dios, la vida del Yo Soy, fue dada como paga por el pecado de toda la humanidad. Esto, que el mismo Dios habría de morir por los seres humanos, es el gran mensaje, con el propósito de que nosotros podamos accesar a ser parte del reino de Dios. Pero repito, esto fue planificado desde el principio de la creación de la humanidad. Como hemos visto entonces, Jesús es creador de todas las cosas, y por medio de Él fueron creadas, y nada de lo creado sin la participación de Jesucristo fuera posible. Entonces tenemos la función ahí. Por tanto, para que Jesús viniera dentro del plan de Dios, tenía que vivir una vida impecable. Era imprescindible, era obligatorio, era parte del plan que Jesús viniera a vivir una vida sin pecado para poder pagar por la pena que cada uno de nosotros A cada uno de nosotros nos correspondía. Segunda carta a los Corintios 5:22. Segunda de Corintios 5:22. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer. Y vean, hablando de Jesucristo, dice ahora, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vean ahora el papel de Jesucristo. Al que no conoció pecado, estamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros errores, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dentro de. Entonces, entendemos que Jesucristo vino a ser la ofrenda por el pecado que la ley exigía. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo vino a ser la ofrenda por el pecado, la ofrenda que la ley exigía. ¿Se recuerdan de Mateo 5? Ni una jota, ni una tilde pasará de mi ley hasta que se cumpla. ¿Sí? Entonces, hemos comprendido hasta este momento esto. Juan, capítulo 12, ahora, versículo 27. Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 27. Recibimos la instrucción siguiente. Vean a Jesucristo, en una situación crítica, y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesucristo está a punto de ser entregado, ¿sí? Jesucristo está a punto de morir por la humanidad. Y dice, bueno, ahora, traduzco de la Nueva Biblia Internacional, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. ¿Ven esa traducción? Jesucristo estaba consciente de lo que iba a suceder. Entonces veamos ahora una profecía hablando del sufrimiento de Jesucristo como paga por el pecado de la humanidad. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Jesucristo entonces vino a vivir una vida impecable, ofrendada por cada uno de nosotros. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él, ¿en quién? En Jesucristo. Mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí estuvo. Alguien tenía que pagar. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y Jesucristo vino a vivir una vida impecable, ofrendada por todos nosotros. El Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 8, ahí mismo. Y por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y, vean bien, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quiénes fueron los causantes de las heridas de Jesucristo? Su rebelión y mi rebelión, sus pecados y mis pecados fueron la causa de las heridas, de los azotes, de los golpes, de las vergüenzas, de los insultos, de los escupitazos, de las cachetadas, de los bofetones que Jesucristo padeció. por sus rebeliones, por mis rebeliones, las rebeliones de mi pueblo, dentro de las cuales está usted y estoy yo. Versículo 9. Y se dispuso como los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. ¿Quién? Jesucristo. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pues leemos en otra parte que cuando le maldecían, no contestaba con maldición. Los soldados romanos le pusieron una capa roja, una corona de espinas golpeadas con una vara, y le decían: a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Profetiza, ¿quién te escupió? En un son de burla. Pero ese sufrimiento fue provocado por alguien, por la rebelión de mi pueblo. Nunca hizo maldad, leemos, ni hubo engaño en su boca. Una vida impecable, totalmente con un propósito: pagar por la pena de nuestros pecados. Excelente plan de Dios. Después de la muerte de Jesucristo, el apóstol Pedro confirma esta misma profecía de Isaías, ahora otra vez en la primera carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa es la función. Ahí está el objetivo del por qué Jesucristo vino, tomó cuerpo físico, y sufrió, y padeció, y pagó por la pena de nuestros pecados. Una vida impecable de parte de Jesucristo, ¿sí? Con propósito, no una vida sin un plan. Todo estaba planificado desde el principio. Lo que leemos aquí es un gran legado. Son palabras de gran esperanza. Piense, no pecar ni de palabra. No pecar ni de hecho. No pecar ni de pensamiento. Piensen en eso. Ni siquiera bajo las más grandes tentaciones, humanamente hablando. En Hebreos se menciona que Jesucristo hizo eso. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice. Hebreos 4, 15. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo aspecto, según nuestra semejanza como seres humanos, pero, ahí viene la de gran diferencia, pero sin pecado. Fue tentado Jesucristo en todo aspecto. Saliéndonos un poquito del enfoque de la vida de Jesucristo, veamos. Algunos seres humanos podrían decir que son justos. Algunos seres humanos podrían darse el calificativo de que son perfectos. Pero muy pocos le creerían. Muy pocos le creerían. Especialmente quienes los conocen. Los que están en su entorno familiar, en su entorno de trabajo. Bien, dejemos ese ejemplo del ser humano. Volvamos otra vez a la vida de Jesucristo. En el caso de Jesucristo, sus amigos más allegados, los que durante su vida viajaron con él, hablaron con él, comieron con él, caminaron con él, estos amigos íntimos de Jesús dieron un testimonio, testificaron, estuvieron dispuestos a morir por su propia convicción, sabiendo de que Jesús era el Inmaculado Hijo de Dios. Vean el contraste que puse. Un hombre puede decir que es justo, puede decir que es hasta perfecto. ¿Cuántos le creen? Ahora veamos la panorámica de Jesucristo. Sus amigos íntimos comieron con él. Iban en una barca después de haber trabajado arduamente y no habían pescado absolutamente nada. Cuando Jesucristo al lado, a la orilla del mar de Galilea, esperaba a estas personas con un suculento desayuno. Les preparó un desayuno con pescado y pan. Vean ese ejemplo del Inmaculado Hijo de Dios. Sus amigos estuvieron dispuestos a dar su vida por él. ¿Ya? Jesús desafió a sus enemigos. Vean el desafío que les plantea. Juan capítulo 8, versículo 46. Juan 8, 46. Juan 8, 46. Versículo 46 de Juan, el capítulo 8. Está ahora enfrentando a sus enemigos. Y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede sindicar? ¿Quién de ustedes me puede afirmar? ¿Quién de ustedes me puede demostrar que yo he pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué? ¿Por qué ese corazón duro? ¿Por qué no tenían la capacidad de entender? Nosotros sabemos, porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. El que es de Dios, versículo 47, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque, ¿qué declaración? Porque no sois de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no podremos captar las verdades de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos ser de Dios. No vamos a captar la dimensión ni el propósito. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Estoy parafraseando, ¿sí? Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me puede culpar de pecado? Es lo que leemos aquí en la Biblia. ¿Qué hicieron sus enemigos? La estrategia que utilizaron fue tomar falsos testigos, increparle falsas acusaciones. Vean ahí mismo en Juan 8, ahora el versículo 41. No tenían otra alternativa, pero vean qué hicieron. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Está ese diálogo ahí. Entonces le dijeron, le contestaron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Vean esta comunicación, este diálogo que está ahí. ¿Qué entienden ustedes con esa frase? Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Acaso no están insinuando los interlocutores de Jesucristo, que Jesucristo era hijo de fornicación? Eso es lo que insinúan en este versículo. Vean qué más dicen. Juan, siempre regresemos ahora al capítulo 7, versículo 12. Les digo que los enemigos lo que hacían eran falsas acusaciones. 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, vean qué decir. No, no es bueno, sino que engaña al pueblo. Es un farsante, es un engañador, vean lo que decía el pueblo. Otros decían, no, engaña al pueblo. En el momento de su juicio, Jesucristo fue víctima de falsas acusaciones. Los líderes religiosos tuvieron que buscar testigos falsos para poder acusarle, porque nadie podía testificar que hubiera hecho algo malo. Ninguna palabra mala salió de su boca. El registro está en Mateo 26:59. Mateo 26:59-61. Capítulo 26 de Mateo, versículos 59-61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, hasta que muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que le dijeron: vean la acusación. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Vean la acusación, que sí dio efectos. Recuerden ustedes la mística y el pensamiento del pueblo judío, del pueblo de Israel. Únicamente en el templo podían adorar. Y ahora vean qué dice. Este dijo: puedo derribar en tres días el templo y volverlo a edificar. Pero ellos tenían su mente ubicada en lo material y lo físico. Dijeron: ¿cómo es posible? Si a los constructores le ha llevado mucho tiempo levantar el templo. Pero Jesucristo hablaba de su propio templo. Estaba prediciendo su muerte, su sepultura y su resurrección al tercer día, tal como lo entendemos en la Biblia. Jesucristo murió un miércoles al atardecer, al ocaso, y cumplió con la única señal que Jesús le dio a sus enemigos. Señal no le será dada sino la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y Jesucristo cumplió la profecía resucitando al ocaso de un día sábado para cumplir exactamente la profecía. Entonces vean ahora aquí lo que se está dando. Esta es la blasfemia. Destruiré el templo en 3 días y en 3 días lo levantaré. Pero ellos estaban enfocados en lo material. Jesucristo estaba hablando de su muerte y resurrección en este momento allí. Aún los que no eran sus discípulos estuvieron de acuerdo en que el carácter de Jesucristo era intachable. Un ejemplo está en Juan 19:6. Juan 19:6. Vean el testimonio de Poncio Pilatos. ¿Qué dice él en relación al carácter, a la conducta, a la vida de Jesucristo? Juan 19:6, leemos: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¿cuál era la petición? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo, como gobernador, yo no hallo delito en él. ¡Qué declaración más fuerte! Yo no hallo delito en él. ¿Se dan cuenta del carácter y la vida de Jesús? Vida impecable, sin pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Con un propósito: pagar por nuestros pecados y darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de tener una actitud correcta, justa, y entrar en esa relación personal con Dios para honrarle, respetarle totalmente. Esto es lo que Pilato dice: yo no hallo delito en él. Háganlo ustedes, ustedes tienen su confabulación, tienen sus testigos falsos, háganlo, porque yo no hallo delito en él. Es lo que tenemos ahí claro. Pero vean más adelante qué sucede con la actitud de los líderes. ¿Quedaron ellos satisfechos con esta declaración? No. Un ejemplo más de la vida impecable de Jesucristo es dado por el centurión que supervisó la ejecución de Jesucristo. Ese centurión dijo en Lucas 23:47 lo siguiente. Lucas, capítulo 23, versículo 47, da su testimonio. Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, vean, un hombre incrédulo que pertenecía al ejército romano. Cuando él vio lo que sucedía, ¿qué pasó? Dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Vean ese otro testimonio del centurión. Verdaderamente, este hombre era justo. Un testimonio más de la vida impecable de Jesucristo. Uno de los criminales que fue crucificado junto con Jesús da otro testimonio de él. Lucas siempre 23, versículo 40 al 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Vean el testimonio. Está hablando uno de los criminales que está a la par de Jesucristo. Y dice, nosotros, los dos que estaban ahí, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. La paga del pecado es muerte, porque todos pecaron. ¿Se acuerdan de esos versículos? Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ahí viene el testimonio, ningún mal hizo. ¿Se dan cuenta? Ningún mal hizo. Deducción. Jesús vivió una vida íntegra. Jesús vivió una vida sin pecado, tal como lo confirman quienes lo conocieron, quienes estuvieron con él, platicaron con él, caminaron, comieron, anduvieron con él, advirtieron su conducta, tanto en la vida cotidiana como en circunstancias difíciles de superar. Recuerden ustedes que aún los miembros de su propia familia, que lo conocían desde su niñez, que compartían alimentos con él, al principio no creyeron en él. Su propia familia, sus medio hermanos, hasta posteriormente, en tiempo posterior, llegaron a conocerlo como el perfecto Hijo de Dios. Pero vean qué incompatibilidad, qué ironía. Veamos ahora la faceta de Jesucristo. Ya lo vemos en una vida impecable, íntegra. Ahora agreguemos un poquito más. Desde el comienzo de su vida estuvo acompañada de milagros. Piensen, nació de una virgen. Sí recuerdan ese hecho, ¿verdad? Sí recuerdan el milagro que el Espíritu Santo de Dios fue. La sombra del Espíritu de Dios se posó sobre María y ella quedó embarazada. ¡Un milagro! ¡Vean cómo surgió! Agreguen otro. Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Vean a Jesucristo con este otro milagro. Caminó sobre las aguas. ¿Qué milagro más portentoso? Jesucristo calmó la tormenta. Jesucristo multiplicó los panes y le dio de comer a más de 5,000 personas. Vean este otro milagro, solo se lo resalto. Le dio vista a los ciegos. Le autorizó caminar a los cojos. Sanó a leprosos, sanó todo tipo de enfermedades y puede sanar su enfermedad y mi enfermedad. Tiene la capacidad. El hecho está en que nuestra fe sea fuerte. Estemos totalmente convencidos. Si Jesucristo sanó a leprosos, ¿cómo no me va a sanar? Sanó todo tipo de enfermedades. Sanó a toda clase de personas. Estoy resaltando los milagros de Jesucristo. Echó fuera demonios. Devolvió la vida a los muertos. Grandes milagros. Estos milagros fueron tan sorprendentes que muchos se preguntaban. Juan 7:31. Al ver esa serie de milagros, esa vida impecable, muchos se preguntaban. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Y hoy he mencionado algunas, y ustedes recuerdan otras. El Cristo, cuando venga, cuando regrese, ¿hará más señales que éste? Esa era la pregunta que se hacía mucha gente en tiempos de Jesucristo. Entonces, vemos que Jesucristo mencionó los milagros como prueba de quién era él. Yo soy, dijo, ¿se recuerdan en la plática anterior? Y cuando el pueblo me pregunte quién me envió, dijo Moisés, ¿quién le diré que me envió? Y él dijo, diles, yo soy me envió. ¿No eran nombres sagrados de Dios? Entonces Jesucristo menciona esta serie de milagros para demostrar quién era él. En relación a esto, algunos que lo cuestionaban, que dudaban, a ellos les contestó en Juan ahora, en el capítulo 10, versículo 25. Juan, capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, vean las obras que he hecho. Está declarando, las obras que yo hago en nombre, con la autoridad, con la potestad de mi Padre, ellas dan testimonio. ¿Qué obras? ¿Los ciegos ven? ¿Los sordos oyen? ¿Los cojos pueden andar? ¿Los enfermos reciben sanidad? ¿Caminando sobre el agua? ¿Multiplica los panes, los peces? ¿Sí? ¿Sana un paralítico? ¿Se recuerdan ustedes de ese acontecimiento? Llevaron al paralítico y rompieron un agujero en el techo, bajaron por ahí a la persona, vean la fe de la gente. ¿Sí? Y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es el que perdona pecados? Ah, es Dios. Es que Jesús era Dios. ¿Sí? Y sana. Y a un empleado de un soldado romano, a la hija de Jairo, al hijo de Jairo, tantos milagros. Naamán dice, ve y zambúllete 7 veces en el río, y 1 vez, 2 veces, 6 veces, 7, y su piel sale como la de un niño. ¿Sí? ¿Cuánto milagro hizo? Los milagros eran demostraciones de que él era el Hijo de Dios. Siempre en Juan capítulo 10, ahora los versículos 37 al 38. Venimos de qué, las obras que yo hago en nombre de mi Padre las hago. Ahora el versículo 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí como persona, a mí como ser humano, está diciendo ahí, Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esa relación íntima que se daba. Yo en el Padre. Él está en mí y yo en el Padre. Si no hago las obras de mi Padre, si está devolviéndole la vida a los muertos, sanando enfermos, ¿sí? Haciendo grandes milagros. No me crean a mí, crean las obras que estoy haciendo. Pero nosotros con el Padre, dice, Él está en mí y yo en Él. Hubo un momento dado en que estas noticias de la vida impecable y milagrosa de Jesucristo, Juan el Bautista estaba lejos, ¿sí? Y Juan envía a emisarios, a mensajeros, para poderse cerciorar. ¿Qué está pasando allá? Escucho que hay un hombre que sana enfermedades. Hay un hombre que hace milagros. Y Juan envía a sus mensajeros a preguntarle a Jesucristo si él era el que había de venir o esperaban otro. Pero vean qué respuesta da. Mateo 11, 1 al 5. Mateo capítulo 11, 1 al 5. En ese contexto, ahora Jesucristo responde. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 5. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y vean la respuesta, categórica, simple, directa. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis, no solo que oyen, no solo que oyen, que veis, los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a su iglesia se le da la interpretación, el conocimiento, si somos sumisos y humildes para poderlo recibir. Dice, no hay más. ¿Oís algo de mí? Sí. Y estás viendo. ¿Creen ustedes que Juan no iba a intuir cuando le dieron ese informe? ¿Quién era? ¿Necesitaba más evidencias, Juan? ¿Qué más evidencias? Dice el 6, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan y a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Dice, no soy un hombre excepcional para la sociedad. Yo soy un hombre común y corriente con un mensaje claro para ustedes. Porque el que lleva vestiduras delicadas en la casa de los reyes está. ¿A quién saliste a ver? ¿Pero qué saliste a ver? Sigo leyendo el versículo 9. ¿A un profeta? Como lo atestiguan los judíos en la actualidad. Jesucristo es un profeta, no el Hijo de Dios. Es un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y comienza a desarrollar un tema bastante importante. Jesús estaba completamente seguro de que Juan, con el informe que le iban a llevar sus enviados, entendería que las obras que estaban oyendo y viendo eran pruebas necesarias para saber quién era Jesús. Eran pruebas evidentes. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, los muertos han resucitado. Eran pruebas evidentes de quién era Jesús. Por lo tanto, vemos que la vida milagrosa de Jesucristo claramente está demostrando quién era Jesucristo, cumpliéndose tal como era su intención. Sana un paralítico diciéndole, Marcos 2:5. Marcos, capítulo 2, versículo 5. Veamos uno de los milagros, leyéndolos directamente. Marcos, capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, es del que les hablaba, rompen el techo y hacen descender al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién tiene potestad para perdonar pecados? Vean, Jesucristo está sanando aquí a este paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban en el entorno, en el ambiente, en ese lugar, les dijo que había sanado a este paralítico con un propósito claro. Versículo 10, ahí mismo, en el capítulo 2. ¿Con qué propósito lo hizo? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vean la autoridad de Jesucristo. ¿Vimos una vida impecable? No palabras ofensivas, no pensamientos malos, no hechos y actitudes pecaminosas. Y ahora estamos viendo la etapa de una vida llena de milagros. ¿Por qué lo sanó? ¿Para qué lo sanó? Claramente dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Sus enemigos que estaban ahí, a metros de él, entendieron lo que esto significaba. Entendieron que al decir, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron, ¿y quién perdona pecados? Recuerden que eran judíos. Versículo 7, siempre de Marcos 2. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Será el concepto que se tenía? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro está, ellos entendían, tenían claro y correcto ese concepto. Entonces, sigue el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda, hace una comparación. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lección excepcional. En otra oportunidad, Jesucristo les dice también lo que queda registrado en Mateo 12, 28. Mateo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es lo que tenían que captar los líderes religiosos de su época. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, dice, esta es la oportunidad que ustedes puedan entender lo que es el verdadero mensaje, el mensajero del nuevo pacto. Jesucristo dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado para ustedes la oportunidad de entender qué es el reino de Dios a través del Espíritu Santo y convertirse en potencial ciudadano o miembro de ese reino. Ha llegado a vosotros el reino de Dios, la oportunidad, la opción de poder estar en. Jesucristo quería que supieran que estaban tratando con alguien que estaba investido totalmente del poder del Espíritu Santo y que él mismo representaba el reino de Dios. Es lo que estamos leyendo ahí. Él mismo representaba el reino de Dios. Pero los fariseos no estaban satisfechos. Una vida impecable es un capítulo grande. Les demuestra una vida de milagros, pero no están convencidos. Hay escépticos allí todavía. Querían más evidencia. En dos oportunidades le pidieron a Jesús una señal, de la que yo hablé antes. Mateo 12:39, estamos ahí. 12:39. Y él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Lo que dice ahí al principio, estamos en Mateo 12:39. Pasémonos al capítulo 16 de Mateo, versículo 4 ahora. Repite: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se apartó. Se fue de allí, los dejó. Pero seguía el grupo de escépticos ahí, de los que hablamos en el capítulo 12. Vean, acababan de presenciar que Jesús había sanado ¿a quién? A un paralítico. Estaban en ese ambiente, en ese contexto allí. Acababan de observar que había echado fuera demonios, que había tenido ciego y mudo a esta persona. Estamos en el capítulo 12, versículo 22. 12:22. Vean esa evidencia. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Vean qué complicación tenía. Endemoniado. Agréguenle la ceguera y la falta de habla. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Qué más? Estaban viendo esos grandes milagros en ese contexto. Aún así justificaban su incredulidad. ¿Sí? No aceptaban la vida milagrosa de Jesucristo. Cuando Jesucristo ve esto, les hace una advertencia. Una advertencia en el versículo 41, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, hablando de ellos, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Se recuerdan del pasaje de la ciudad de Nínive? ¿Sí? Una ciudad pecaminosa. Y va el profeta y les dice: arrepiéntense, cambien. Y se arrepintieron. Y por eso les está reprendiendo fuertemente allí, hablando de los habitantes de Nínive. Van a tener más oportunidad de levantarse en el momento del juicio en contra de ustedes, dice ahí. ¿Por qué? Ah, porque hubo arrepentimiento. Escucharon la predicación, hubo un cambio de actitud, de conducta. Jesús les está diciendo que el milagro que ellos reconocían que había ocurrido, pero aún así se empeñaban en descartar y desacreditar, era suficiente prueba para que cualquier persona supiera quién era él. Entonces Jesús les tuvo que reconvino, lo reprendió en Mateo 16:4, que ya leímos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Estuvo 3 días y 3 noches muerto. ¿Cuál sería esa prueba? Bueno, Jonás estuvo sepultado, estuvo dentro de el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Milagros de principio a fin. Milagro al momento de ser engendrado. Milagros en toda su vida. Pero hay algo importante. Los milagros siempre han sido un desafío para el grupo de personas escépticas, ¿sí? Hablarle de milagro a un escéptico. Si esta persona empieza negando cualquier cosa que vaya en contra de la naturaleza, por ejemplo, caminar sobre el agua, ¿va en contra de la inercia? Sí. ¿Por qué? Porque el peso de la persona hace que la hunda, va en contra de las leyes de la naturaleza. Cuando una persona se opone a esto, lógicamente está predispuesta y dice, no pueden existir milagros. Los milagros no suceden. El grupo de escépticos. Entonces, uno tiene que buscar otra forma de explicar los hechos registrados en la Biblia. Si no creyéramos en los milagros. Pero este es un verdadero registro, lo que hemos leído, lo que hemos aquí aprendido. Esto nos muestra que su vida física, la vida de Jesucristo, la vida impecable y milagrosa, empezó con la intervención de la voluntad divina, el Espíritu Santo que engendra. Es engendrado por el Espíritu Santo y se impuso por encima de las leyes naturales, que una virgen concibiera y diera a luz un hijo. Hemos leído muchos pasajes de los evangelios y ellos terminan de igual manera también con la intervención divina para poder resucitar a Jesucristo. Tres mujeres fueron muy de mañana el primer día de la semana a ver el sepulcro y lo que ven es a un joven con vestidura blanca quien le dijo, ¿a quién buscáis? Y le dice, ¿a Jesús? No está aquí, ha resucitado. ¡Qué milagro! ¿Cómo nace con un milagro? ¿Y cómo nace una vez más a la vida espiritual? No está aquí, fue la respuesta del ángel. Ha resucitado. Y de decirle a los discípulos que Él va delante de ustedes a Galilea. Él va a estar con ustedes y se les va a presentar a ustedes. Es así como hemos visto este episodio de la vida impecable y milagrosa de Jesucristo, con un propósito. Recuerden, 1 Juan 3:4 nos dijo, la paga del pecado, perdón, 1 Juan nos define que es pecado, ¿sí? El pecado es la transgresión de la ley. Leímos en Romanos 3:16, todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte, por lo tanto, esa es nuestra condición. Pero vino Jesucristo a pagar por sus pecados y mis pecados, por sus rebeliones y mis rebeliones. Y ahora nos da el acceso directo a través de Jesucristo para ir al Padre. Jesucristo es el mediador ahora, a través de Él podemos llegar a Dios el Padre. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos para la Pascua. Prepararnos con un día de ayuno previo a la Pascua. Para pedirle a Dios que nos ayude a interpretar los símbolos del nuevo pacto, los símbolos del pan y del vino. Y tenemos la alternativa, la única alternativa, seguir el ejemplo de Jesús. Vivamos una vida impecable. Esforcémonos para ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y así poder calificar y estar en el reino de Dios. Os dejo con el último versículo para que podamos meditar. Está escrito en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera carta del apóstol Pedro, en los versículos 14 al 16. ¿Qué debemos hacer? Versículo 14 dice, como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el líder máximo de nuestra congregación. A Él tenemos que seguir. Sigamos su ejemplo de amor, humildad, servicio y de esa vida impecable. Sed santos porque yo soy santo. Es una obligación someternos en ese proceso para alcanzar la meta a la cual estamos esforzándonos llegar. Estar al final en el reino de Dios.